Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast de CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zoom Financiero. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante para todos nosotros y fundamental para nuestro yo del futuro. De hecho, continuando un poco con el capítulo 25, como recordarán que entrevistamos al superintendente Macías de la superintendencia de AFP, y en el capítulo 27, donde también hablamos del APB, hoy tenemos una tremenda invitada para hablar de pensiones y AFP, y no es nada más ni nada menos que Paulina Yasigi, presidenta de la Asociación de AFP. Bienvenida, Paulina, y muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, Pedro Pablo, por invitarme a conversar hoy día este tema. Tuvieron al superintendente y me da mucho gusto que estemos hablando de pensiones.
Totalmente, totalmente. Un tema que ha estado bien a la palestra y quizá yendo directamente a uno de los dolores probablemente que han visto, que ya viene hace desde unos años y principalmente tras el estallido, donde probablemente fue el peak de la situación, que la industria de AFP ha sido fuertemente criticada y cuestionada. Y la crítica más grande es que la pensión es mala y muchas veces se culpa a las AFPs. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu percepción? ¿Son realmente malas las pensiones?
¿Qué hay? Las pensiones tienen que... Primero definamos el objetivo del sistema de pensiones o de una pensión, ¿ya? Y para responderte y para que no parezca que estoy evadiendo la pregunta, las pensiones son malas para una gran proporción de los pensionados hoy en Chile. Sí, y hay un descontento en torno a la pensión. Pero... asumiendo que uno está detectando este problema, tenemos que entender por qué se da el problema. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuál realmente es el problema. Las pensiones son bajas, pero ¿son bajas para quién? ¿Cuán bajas son? ¿Según qué son bajas? ¿Ya? Y eso es súper importante porque, ¿qué pasa? Yo puedo detectar el problema, puedo detectar, hacer un buen diagnóstico, puedo encontrar las soluciones, pero después voy a ir a ver cómo estuve 10 años después o 20 años después y no sé si voy a estar mejor porque no puse cuál es la métrica de medida de qué es mejor. ¿Qué nos deja tranquilo? ¿Una pensión 15% más alta? ¿Qué cosa? Entonces, lo que te estaba tratando de explicar al principio y que me di la vuelta para volver a este punto, es que los sistemas de pensiones tienen el objetivo de, o la pensión, tienen el objetivo de, primero que nada, que no haya pobreza en la vejez. Y para eso muchos sistemas del mundo, los buenos, tienen, al igual que el chileno, un sistema solidario que es el primer pilar. O a veces se llama pilar cero, pero es la base. Y yo con la base logro, como país, que las personas que llegan a pensionarse no queden completamente desprotegidas. Ahora, en Chile la pensión, la PGU, que empezó en febrero de 2022, existía como APS o PBS antes, en el 2008 siempre ha habido un pilar solidario en Chile, pero era muy, muy chiquitito. Después del 2008 se le da un nombre y tiene un carácter más importante, se aumenta el monto. Pero ya a partir de 2018 se aumenta el monto más y termina esto consolidándose con la creación de la PGU en 2022. Entonces lo que hace la PGU está al piso. Y luego lo que hace el segundo y tercer pilar es que te van contribuyendo y te dan más, digamos, imagínate que tú fueras como un muro, ¿cierto? Donde tú tienes la base del muro y tú vas poniéndole ladrillos encima de eso y tú vas construyendo este muro más arriba que es tu stock de ahorro y que luego este stock de ahorro se convierte en una pensión. Entonces cuando uno dice ya, check, con el piso, ¿me quedo tranquilo con 206 mil pesos? Bueno, podría ser más, idealmente. Lo que pasa es que no somos un país rico para y tenemos muchas otras prioridades y urgencias, entonces hay que ver bien, ¿no es cierto?, entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el Congreso, cuándo y cómo y cuánto podemos subir la PGU y cómo debiera ser la PGU de aquí en adelante, cómo la deberíamos adaptar y modernizar pensando en adelante. Y después está la otra, que es suavizar el consumo en la etapa de retiro. ¿Qué implica suavizar el consumo? Yo puedo tener una pensión de 800 mil pesos. Y 800 mil pesos puede ser súper, súper bueno para alguien y puede ser súper malo para alguien. ¿Por qué? Porque depende de cómo tú estás acostumbrado a vivir, qué tipo de ingreso tenías, cuánta gente depende de ti, etcétera, ¿cierto? si esto es un padre de familia que tenía, qué sé yo, 8 hijos, 7 hijos, versus una persona que está sola. O sea, dependen tantos parámetros. Lógicamente, mientras más mejor para cualquier ser humano, pero en monto, 800 mil pesos o 200 mil pesos o 1,5 millones puede ser muy distinto para la persona que tenga un ingreso que tenga relación. Por eso se llama la tasa de reemplazo, y la tasa de reemplazo es la relación que tiene la pensión sobre tu sueldo. Sí. Uh-huh. Entonces ahí, el estudio que nosotros publicamos hace unos días, que en realidad lo publicamos en el seminario, el trabajo es de David Drago y la Universidad Católica, lo que hace es basarse en información que las AFPs proveyeron, innominada, sin ruto, y con casos verídicos, con números que se le había pedido al gobierno y a la Superintendencia de Pensiones. Ellos habían dado los números, pero no estaba el historial completo. Aquí se recoge el historial completo y se ve una muestra de pensionados desde el año 2012 hasta ahora, y se hace un quiebre en el 2019 para aislar el efecto retiros. Y ahí se ve que la tasa de reemplazo, dependiendo de cómo la mires y cómo la midas, te cuenta distintas historias. Entonces, según las tasas de reemplazo calculadas por David Drago, el problema no está en la tasa de reemplazo, por lo tanto no está en el sistema mismo, está en la pensión, que es baja, la suficiencia es baja. ¿Y por qué la pensión es baja? Bueno, porque hemos cotizado poco y porque los niveles de sueldo han sido bajos. O sea, el problema está en el mercado laboral. Entonces, esto no se trata de que dejemos el sistema de pensiones de lado y nos vayamos a hacer una reforma al mercado laboral y nos olvidemos del sistema de pensiones. No, eso no es así. Hay muchas cosas que mejorar en el sistema de pensiones también. Pero tenemos que entender. Entonces, tú me preguntabas, la primera pregunta, ¿es responsabilidad de la AFP? Mira, aquí cuando yo digo, mira, no, no es responsabilidad de la AFP, es responsabilidad del mercado laboral, me dicen, no, y la AFP no asume ninguna responsabilidad. No, aquí la responsabilidad de la AFP puede haber sido comunicacional, puede haber sido que podríamos haber levantado esto con más fuerza, pero al final lo que legislan son los legisladores. Y pasó que con la Comisión Marcel, 2005-2006, se saca el informe, hubo una buena reforma en 2008, pero no se tocó el segundo pilar, o muy poquito. Después viene otra comisión, 2014, David Drago, el mismo que hizo el estudio ahora, conclusiones, diagnóstico, todo, y poco se hizo. Y aquí hemos estado con Bachelet 2, Peñera 2, y ahora en este gobierno, con reformas tan ambiciosas que no apuntan a los verdaderos problemas que hay, y que lo dice la misma comisión Marcel y Drago, y lo dice el FMI en un reporte del 2021, lo dijo la semana pasada. Estas son las cosas que hay que reformar. Hay que reformar, pero estas son las cosas que hay que reformar.
Esto, Paulina, cuando nosotros conversamos con el superintendente, nos conversaba de que efectivamente si uno veía las pensiones del pasado versus las de hoy día, el componente de sueldo base, o lo que tú estás llamando el problema del mercado laboral en esta conversación, era mucho menor en el pasado que ahora, porque las rentabilidades también del mundo han ido cambiando, han ido bajando. Entonces, ¿puede ser por esto que se haya atribuido tanto a la AFP este problema?
Súper buena pregunta. Las personas que se han ido pensionando en el sistema, claro, tienes que pensar que si uno toma el periodo completo, el promedio de rentabilidad anual nominal del sistema, si uno toma el fondo C, que es el que existe desde el principio, equivalente al fondo C, es 16%. Si uno toma los multifondos del año 2002, es 8% nominal, ¿ya? Real, en torno a 4%, dependiendo del fondo, dependiendo del periodo. Entonces, estos retornos son incluso superiores a los que se proyectaron cuando se creó el sistema. Entonces, no es que los retornos desilusionaron. Sí hay preocupación por los retornos de aquí al futuro. Eso no hay ninguna duda. Pero en términos de retorno, y eso también lo que hace el estudio de David Drago es mostrar eso. En el fondo, personas que cotizaron muy poquito, si yo le tomo la tasa de reemplazo, comparándola con lo poquito, digamos, con el promedio de remuneración que te queda, promediando esto con los ceros entre medio de laguna, te da una tasa de reemplazo buena. Dice, ¿pero cómo? Claro, tienes pensión bajita a un sueldo promedio muy bajito. Uh-huh. Y promedio bajito porque cotizaste quizá con un tremendo sueldo un mes, pero después no cotizaste más, por lo tanto, en promedio bajo. Entonces, la rentabilidad o lo que tenía que hacer la rentabilidad con su rol y la AFP, que es tomar este peso, invertirlo, diversificarlo, protegerlo, que no hubiera fraude, que no hubiera ataque de ciberseguridad, que no hubiera ningún tipo, eso se cumplió. Entonces, el tema es que pasaron distintas cosas de las cuales sabemos que eran los grandes problemas y se han ido empeorando con el tiempo. ¿Cuáles son de ellas? Uno, que la tasa de cotización de 10% era baja. Uh-huh. Que estamos viendo 10 años más que no previmos. Y además, ojo, toda la humanidad está viviendo más. Todos. Pero Chile especialmente ha tenido una extensión en su expectativa de vida superior a países desarrollados. Y las mujeres más todavía. Así que tenemos muchos años por delante, Verónica. Y además, está el tema de la informalidad y las lagunas, porque claro, se modela todo esto, se modela suponiendo de que, y todo lo que yo te digo es como que nosotros dijimos, oye, el sistema danés es casi muy parecido al chileno, tiene diferencias, sí, pero en Dinamarca tiene un sistema muy bueno, es el número uno en todos los rankings, pasó segundo el año pasado, volvió al primer lugar este año. ¿Por qué? Porque está lleno de daneses que se comportan como daneses. Tienen altísima cobertura, altísima densidad, es decir, bajas lagunas, muy poca informalidad, la gente toda trabaja, cotiza, ahorra, gastan poco, la tasa de cotización es mucho más alta, la edad de jubilación también la han logrado legislar, tienen legislado de aquí al año 2100 la tasa de jubilación. Entonces, si tú tienes un sistema con unos parámetros bien robustos, entonces tienes un piso de pilar solidario que también, bueno, obviamente Dinamarca gasta hoy día 8% del PIB, no solo 2%. Sí, es un país más rico, pero tiene un piso mucho más alto y desde ese piso contribuyes con sistemas parámetros. ¿Cuál es la diferencia entre Dinamarca y Chile, aparte de todos estos parámetros? Es que el sistema es ocupacional, es decir, no es aquí que tú individualmente tienes un trabajo y tú vas a una AFP y te enrolas. Claro, si es licitado y eres primer trabajo, vas a ir a la AFP que se ganó la última licitación. Claro. Pero la diferencia es que es ocupacional, es decir, tú estás, por ejemplo, no sé, pues en el rubro forestal y tu empresa o tu rubro forestal tiene un convenio y vas con X AFP y un administrador que puede ser, y además la persona que administra esto dentro de la empresa tiene un rol fiduciario, o sea, tiene toda la responsabilidad, esta persona de recursos humanos, por ejemplo, dentro de la empresa, de cumplirte, es como tu AFP dentro de la empresa y después él con otra persona, un poco como funcionan quizás los seguros de salud complementarios acá en Chile.
Claro.
¿Y qué pasa con eso? También es bueno y malo, porque hoy día está cambiando el concepto de esto, que tú empiezas a trabajar en una empresa y te mantienes en esa empresa por 40 años y te premian por ser el empleado que lleva más tiempo. Hoy día los jóvenes se van cambiando y te vas cambiando de rubro también. Estudias un posgrado, un diplomado, te cambias de rubro. Entonces en países como Canadá o Dinamarca, que los temas ocupacionales son tan importantes en los programas ocupacionales, te genera algo de problema cuando tú te cambias. Si te cambias, por ejemplo, de la banca y te vas a trabajar a, no sé, tengo idea, al rubro de seguros, puede que te trasladen algo de plan, ahí tienes como una especie de cuenta nacional o cuenta individual, pero tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Porque al fondo tú tienes al empleador a veces con programas tipo 401k en Estados Unidos que ponen un poco y también aportan al sistema, pero después tú te vas y no te puedes llevar todo, te llevas una proporción.
No, claro, o sea, claramente tiene que ver con la idiosincrasia del país, como estás mencionando tú de todas maneras. Pero, y tomando, no sé, por ejemplo, en consideración estos casos, otras cosas que se han visto fuera, y bueno, tomando todo lo que hemos complementado, entendiendo que como asociación de FP han estado buscando soluciones a esto, han elaborado la hoja de ruta 555, y sería buenísimo si nos pudieras compartir un poco de qué se trata, cuáles son las principales propuestas, y cómo estás abordando un poco todo lo que hemos estado conversando ahora, lo de las lagunas, de repente el pilar solidario, etcétera.
Sí, es que a ver, una de las críticas que siempre se le hacía a las AFP y a la asociación de AFP era que no hacíamos propuestas y que solo hacíamos que las reformas se cayeran y no proponíamos nada. Entonces, claro, es súper difícil llegar a liderar un gremio en que tiene ese peso histórico, en que te atribuyen eso, ¿verdad o no? Bueno, la verdad, esperaría que no y quiero creer que no, y me parece que no fue así. Hay propuestas escritas, y yo llegué a recopilar 110 propuestas que habían sido escritas, propuestas enumeradas, analizadas.
Quizás fue más un tema comunicacional, como lo que no se dice.
En parte yo creo que sí. Es un parte, a ver, creo que tiene componentes comunicacionales y siempre comunicaciones. Tú mandas un mensaje, el problema del que manda el mensaje y del receptor. O sea, acá el mensaje tiene que cumplir todo su recorrido. Y si nosotros teníamos propuestas, ¿por qué no se supo más? Bueno, quizás deberíamos haber ventilado más, publicado más, difundido más. Y por otra parte también, claro, yo quiero conversar con periodistas especializados que les decía, cuando hay noticias negativas con respecto a las pensiones o la AFP, como vende más, el titular es bastante más atractivo, sale más grande, sale una foto más grande y un texto más grande, pero cuando hay una buena noticia sale un poquito chiquitito a un lado, porque sí. No es tan atractivo hablar de mis beneficios de AFP como es hablar de temas rentabilidad y cosas cuando salen noticias negativas. Entonces, había que difundirlo más y no se hizo. Se llevó a un nivel muy técnico, se participó en la Comisión Bravo, se participó en los diálogos sociales el año pasado, pero bueno, había que partir de cero quizá y ver, bueno, veamos qué propuestas podemos traer, y además que estas propuestas también, hay una PGU, o sea, estas propuestas pueden quedar algunas de ellas completamente desactualizadas. Nosotros, la primera propuesta en la hoja de ruta 555. A ver, el primer 5 corresponde a los principios, el segundo 5 a las lecciones de la experiencia internacional o los 5 errores a no cometer. El tercer 5 son las 5 mejoras. Entonces el desafío era de cómo de todas estas mejores propuestas que tenemos vamos a solamente hablar de 5. Dije, pues que bueno, hablamos de 5 y probablemente la 1 tiene 1A y 1B, digamos, pero es abordar las razones principales por las cuales las pensiones son bajas. Y además que no era un trabajo tan difícil, porque tú vayas a ver la Comisión Marcel, la Comisión Bravo, todos los diagnósticos serios, el FMI, la OCDE, el mismo CFA Mercer, que el CFA Mercer, le digo CFA compañero, dicen que hablo mucho en inglés, el CFA Mercer Index.
No, pero en otro caso es importante, porque hay una sociedad que se llama CFA y otra CFA, entonces...
Sí, CFA Mercer Index. Todos te dicen diagnóstico, dicen, mira, todo un sistema bueno, pero pasa esto, y hay que reformar esto. Y ese diagnóstico y esas soluciones, el problema, el diagnóstico, las soluciones estaban súper claras y no hemos podido reformar el segundo pilar. Lo que hemos reformado es el pilar solidario, algo se ha hecho con APB, pero el segundo pilar no. Entonces dijimos, bueno, la pega más o menos era relativamente fácil, pero está la PGU, así que pensemos un poquito más. Y la hoja de ruta la teníamos escrita, no sabíamos en qué momento y cómo difundirla, y nos citan a la Comisión de Trabajo a principios de agosto, partimos con la hoja de ruta a contarles, pero... Cuando llegamos a presentar la hoja de ruta, nos concentramos muchísimo al principio de la presentación en hablar del diagnóstico. Porque no saco nada con llegar con mejoras si no hablamos de por qué te estoy trayendo esta mejora. Y estas son las razones. Hay lagunas previsionales. Hoy día las mujeres cotizan en promedio 15 años, los hombres cotizan 22 años. En promedio la laguna o la densidad es del 50%. O sea, tú estás haciendo la mitad de lo que debes hacer hoy en términos de cotizaciones. Está el tema de que la tasa de cotización es 10% y la OCDE tiene un promedio de 18%. Estamos viviendo 10 años más, bla, bla, bla. Bueno, entonces las mejoras son, número uno, hagámonos cargo de la informalidad y que todos los que tengan que cotizar o todos los que tengan ingresos tengan que cotizar. Ya, pues es una agenda mucho más larga porque tiene que ver con la informalidad, pero también nos estamos haciendo cargo a raíz de esa propuesta. Después el punto dos es tasa de cotización. Mira, no sé si es 16, si es 14, si es 18, pero subámosla. Y nosotros explicamos por qué creemos que debiera ir todo ese aumento a capitalización individual. Eso no significa que no haya solidaridad. Uh-huh. Y ahí está el cuarto punto nuestro, que es reforcemos y adaptemos la PGU. Aquí nos referimos con reforzar y adaptar. Podría ser un poco más de puntos del PIB, podría ser. Uh-huh. Pero no llegar y subir la rajatabla. Se puede subir, por ejemplo, temporalmente, haciendo una diferencia para mujeres para compensar estas brechas que vemos, hasta que espero que algún día cerremos la brecha y no sea necesario esta diferenciación. Podemos también pensar en un piso y un techo y que entre medio haya incentivos a la formalización y que tu premio es por año cotizado. También hablamos en esas 5 mejoras de acercar el sistema, o sea, tiene que ser más, sentirse más legítimo. Ahora, esto es un tema a nivel internacional. Sí. A un nivel internacional, sí. Esto de acercar el sistema de pensiones a las personas es un desafío en todos los países.
Totalmente, totalmente. Oye, y sentándonos un poco a las mejoras y a las 5 mejoras dentro de esta hoja de ruta, ¿qué se puede hacer para el tema de las lagunas previsionales? Porque, claro, una cosa, el tema de la formalización, en términos generales, pero también hay ciertos vicios en el sistema en donde... se ha visto en donde una persona le pagan un sueldo, pero le cotizan por el mínimo, por ejemplo. Entonces, también una cosa es la formalización, pero también tenemos ese otro problema, esa por la parte quizás más baja, por la parte alta también, el tope imponible, hace que mucha gente que no necesariamente sabe mucho o es muy capacitado en algunas áreas de algún lado, pero no sabe mucho finanzas y no sabe el tema del tope, por ejemplo, tope imponible, y pues se queda con una pensión bastante baja. Y también la laguna, el tema de las mujeres. Ahí tú algo comentaste que efectivamente hay diferencias en términos de pensiones por el lado de mujeres y hay muchos factores, pero sin duda uno de ellos es también la laguna. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer para un poco paliar este problema?
Claro, lo que pasa es que todo lo que tú mencionaste son cosas que nosotros hemos discutido en la mesa de formalidad laboral. Porque, bueno, a raíz de la hoja de ruta, en el punto uno dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque en el fondo yo puedo ir a tirar la pelota a, no sé, al Ministerio del Trabajo, a Hacienda, a los parlamentarios y decirle, mira, en nuestra propuesta número uno hablamos de la laguna y necesitamos que las personas coticen más. Ya, y tú como AFP, ¿cómo te haces cargo? ¿Por qué me tengo que hacer cargo? Bueno, porque tienes un rol en seguridad social. Ah, sí. Y esa es un poco la reflexión que hicimos. Esto no, por mucho que yo le puedo ir a decir, oye, esto es responsabilidad de usted y la verdad es que yo no puedo cambiar el mundo sola, sino que esto tiene que ser que hay una ley o cambios en normativa, etcétera, si uno no lo moviliza, probablemente cuesta que pase. vamos movilizándonos. Entonces nos juntamos con otros gremios que también les interesaba el tema de la formalización, y nosotros dentro de la agenda de informalidad laboral, se llama Agenda Integral para Abordar la Informalidad, AII, dentro de la asociación, tiene muchas cosas adentro, o sea, tiene varias iniciativas. Estamos trabajando con la Cámara de Comercio de Santiago, estamos trabajando con las multigremiales, en contabilidad gratuita, estamos en varias cosas. Y una de ellas es la mesa. La mesa está conformada por abogados, economistas, exministros, ¿cómo se dice? El Servicio Postinterno, perdón. Y hemos también tenido expositores que son exministros o personas que son del Colegio Contadores, y nos hemos ido juntando con diferentes actores. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar el tema de las lagunas con todas las caras que tiene la informalidad y las lagunas, porque no tienen una cara. Tú mencionaste alguna. Tienen la cara de la subcotización. Hoy día, y esto pasa mucho, sobre todo en los empleados públicos, se subcotiza. Se hace por el mínimo, en el caso, por ejemplo, no sé, por arreglo más doméstico, o tengo formalmente, legalmente todo en orden, pero tengo un sueldo base y después tengo lleno de gratificaciones que no imponen. Claro. Entonces la persona tiene un ingreso de X, pero en realidad se le impone por la mitad de X. Las mujeres hoy día, las mujeres, ¿qué está pasando? Las mujeres cotizan poco, claro, porque las mujeres trabajan mucho, pero a veces trabajan en la casa con trabajo no remunerado, o trabajan fuera de la casa con trabajos flexibles, informales, porque se recae gran parte de la carga de la familia, o sea, hijos o papás, digamos, o mayores, en la mujer. Todavía estamos en una corresponsabilidad súper débil en este país, y la mujer no puede salir a trabajar tranquila. Muchas de ellas quieren salir a trabajar, pero no saben con quién dejar a los hijos. Y el tope imponible también le afecta a los ingresos más altos, y podríamos estar hablando de tope imponible. Se ha hablado muchas veces del tope imponible y no lo modificamos más arriba, pero bueno, el tope imponible puede afectarle a las personas de mayores ingresos, que efectivamente debieran, uno esperaría, ¿cierto?, que están más enteradas de la APB y de otras formas de complementar el ahorro, pero no todo el mundo lo sabe. Entonces, hay muchísimas cosas que hacer en informalidad. Hay cosas que vienen desde la empresa, muchas veces de las pymes, y hay cosas que vienen de las personas. O sea, hay mucha gente que trabaja en cuenta propia, que está vendiendo el comercio o un servicio doméstico que tú entregas como un gaffiter, qué sé yo, que las personas no están, digamos, entregando boletes, por lo tanto, ese independiente no está cotizando. Y además, claramente, tenemos todo este universo de independientes que entregaban boletas y hasta hace 2 o 3 años atrás no tenían obligación de cotizar.
Buenísimo. Oye, Paulina, y si bien la ansiada reforma ha tomado mucho más tiempo de que quizás nos gustaría, porque efectivamente hay que hacer muchos cambios y el tema o el ciclo político un poco ha dificultado poder avanzar en esa discusión, lo cierto es que sí hay una propuesta. La propuesta que está actualmente, ¿crees que va en la línea del propósito de buscar mejores pensiones? Y también, dentro de esta pensión, ¿qué crees tú, o esa propuesta, qué crees tú que podría ser lo más rescatable con respecto a la reforma?
El proyecto de ley, súper ambicioso, apunta a un montón de cosas. A subir los 6 puntos, súper rescatable. El tema es que esos 6 puntos no iban a contendido a nivel de seguro social. Entonces, sí, apuntaba a aumentar pensiones, pero en el corto plazo. No era sostenible, y no es sostenible en el, como está diseñado, en el largo plazo. ¿Y por qué no es sostenible? Porque al final, ¿cuál es el problema que tenemos en el segundo pilar? Lo que acá estábamos hablando recién, que la gente cotiza poco. Sí. Y vamos a ir a dejar toda la seguridad adicional, digamos, toda la seguridad social o la solidaridad adicional, además de la PGU, en un pilar en que el problema es que la gente cotiza poco. Entonces, al final, cuando tú haces solidaridad de la cotización individual, básicamente es un reparto. Y el reparto, sabemos que está quebrado, es no sostenible financieramente en gran parte del mundo, y por eso están todos transitando hacia la capitalización individual. Entonces, el proyecto de ley, muy ambicioso como es, claro, los 6 puntos adicionales es muy bueno, y que lo bueno es que hay consenso en torno a eso. Entonces, ahora, hay consenso con respecto a subir los puntos que se hicieron hace muchos años y no se ha hecho, entonces debiéramos hacerlo de una vez. Está el tema de la reorganización de funciones, de separar a las AFP, de romper a las AFP, de eliminar a las AFP. Eso no sube pensiones, está demostrado que no sube pensiones, y seguimos centrados en eso por tema ideológico. Y también estaba el tema de los fondos generacionales, que al final creo que uno puede discutirlo, pero en realidad los fondos generacionales son como una versión mejorada de los multifondos. O sea, no vamos a inventar la rueda, mejoremos las características que tienen los multifondos. Y parte de lo que nosotros siempre llevamos a la Superintendencia de Pensiones y que queremos reforzar, de cómo modernizamos nuestro multifondo.
Perdón ahí si te interrumpo, pero en particular en ese caso de los fondos como de ciclo vida, hoy día como asociación, ¿prefieren como tenerlo, quedarse como están, o hay alguna postura al respecto específica?
Y que lo que pasa es que los fondos con ciclo de vida, ¿cuál es la diferencia con los multifondos que tenemos nosotros? Que tienes más multifondos, así como que la frontera la llenas con más puntitos. Bueno, siempre es bueno tener más fondos, pero no necesariamente eso te va a subir la pensión, puedes satisfacer mejor a ciertas generaciones y puedes tener más alternativos en el fondo que se tiene que ver dentro de tu al fondo A. Bueno, tengamos más alternativos. Entonces, si estoy buscando que los fondos generacionales tengan más alternativos, bueno, entonces vamos y legislemos y cambiemos la normativa hoy día en que estamos topando. Estamos pidiendo aumento de límite. Uh-huh. ¿Qué otra cosa tiene? Que se limita los cambios a las personas. Te cambias automáticamente a pobre edad.
Claro.
Bueno, evaluemos implementarlo en el fondo de la ALE. ¿Por qué no? Estuvimos rompiéndonos la cabeza con estos asesores tipo felices forrados porque la gente estaba cambiándose de fondo. Uh-huh. Hoy día tenemos más del 70% de las personas en el fondo E que no debieran estar en el fondo E. Entonces estamos desalocados, pero no hay hoy día ninguna autoridad que se le confiera a las AFPs para ni recomendar ni cambiar a las personas de fondo. La persona tiene que ser hoy día voluntariamente. Entonces hay cosas de los fondos generacionales que son deseables, pero que se pueden sumar desde los multifondos.
No, y probablemente un ejemplo a seguir que vamos a estar como mirando un poco en México, que hizo ese cambio relativamente hace poco.
Sí, también.
Porque efectivamente lo que tú dices es muy cierto, el hecho que hay mucha gente que está en el fondo a quien no le corresponde, que está como el riesgo de ser demasiado conservador al final, en el sentido que lo hemos comentado más de alguna oportunidad acá.
Claro, y México lo hizo de una, así como muchas de las modificaciones que han hecho los mexicanos, que son de una, no hay gradualidad, se funciona. Pero está bien, aquí hay diferencias entre un país y otro, de dónde partieron y cómo quieren llegar, pero como había una sensación de querer limpiar todo lo antiguo y partir de cero, se proponen estos fondos generacionales, cuando en realidad, si es que la razón de que te va a dar una mejor pensión es porque está mejor diseñado, tiene más alternativo y tiene métricas de riesgo en vez de límites como los mexicanos, bueno, bienvenido sea, digamos, esas son las características que nosotros estamos pidiendo en la superintendencia hace mucho tiempo.
Clarísimo. Sí. Bueno, y quizá aprovechar el tiempo, ya nos queda menos tiempo, y cambiando un poco de tema también, bueno, con tu llegada yo creo que a propósito de acercar más a la AFP a la gente, se ha visto un cambio, hay más actividad en redes sociales, hay más cercanía de todas maneras. Y hay una sección donde tú resuelves preguntas que te llegan desde las redes sociales. Y en ese sentido te querían preguntar, ¿cuál es la duda más común y cuál es el mito o el mayor mito que te ha tocado aclarar?
Sí, nos preguntan harto, de todo un poco, ¿eh? Yo diría que las preguntas más generales son los mitos urbanos. De hecho, nosotros tenemos una página que se llama Mitos y Realidades, de mitosyrealidades.cl, en que nosotros ahí ponemos los principales mitos. Uh-huh. Pero una de las cosas que tenemos que todos los días aclarar es que la plata es tuya.
¿Todavía?
Y los retiros hicieron que las personas entendieran que la plata era de ellos, sí, pero todavía hay que aclararlo.
Mira.
Hay que aclararlo mucho. El tema de las herencias también genera mucho ruido, porque en el fondo la gente dice, oye, si la persona ahorra poco y tiene una pensión baja, ¿por qué vamos a estar pensando además en la herencia? Pero hay un tema de propiedad en que se perpetúa la propiedad, ¿no? Al fondo tú no tienes... El objetivo no es la herencia, el objetivo es la pensión. Lo que pasa es que el beneficio de la herencia es que cuando una persona se esforzó toda su vida y quede para sus familiares. Además, también lo que hace una red de seguridad social es preocuparse de que si, claro, hay un hombre o mujer sostenedor en una familia, que no queden las familias protegidas, si es el trabajador ahorró toda su vida.
Claro, ¿qué pasa con la sucesión?
Claro. Eso es yo diría que una de las principales dudas. Lo otro es por qué no hacemos educación previsional. Hacemos mucha educación previsional, lo que pasa es que nunca es suficiente. Y claro, es como una gota en un océano. Entonces, por eso yo le agradezco tanto que me invitan a esta conversación, porque hay que seguir difundiendo y explicando y todo. Y la resolución de dudas son preguntas de personas que nos escriben por las redes sociales, pero también muchas de esas respuestas están en otra página que tenemos, que se llama www.afiliadoinformado.cl. Ahí es como el Wikipedia de pensiones para nosotros. Ahí se responden todas, las revisamos cada 6 meses para que estén actualizadas todas las cosas, los links a donde tienen que ir a consultar la superintendencia de pensiones. Pero claro, aquí como lo hemos hablado antes con el equipo nuestro, de la dificultad que nosotros tenemos, es que a diferencia, por ejemplo, no sé, de temas de salud, de alimentación, que hoy día la gente va y averigua y busca información, ¿no es cierto? Y eres súper proactivo en informarte en eso. Incluso en inversiones, la gente le gusta invertir y es proactiva y se busca. no andan buscando información de pensiones, no vaya a ver si es que la diferencia entre la cuenta 2, el afiliado voluntario y la PB. No, y hay que llegar entonces nosotros proactivamente con esa información y llenar todos los espacios. Y hay preguntas que son más de nicho y hay preguntas que son más de interés general, pero todas esas hay que estar abordándolas. Y bueno, y aquí lógicamente nosotros también le pedimos ayuda al resto del mercado financiero que nos ayuden, y estamos metidos también en la MIEF, que es la Mesa de Inclusión y Educación Financiera. Uh-huh. Estamos pidiéndole siempre ayuda a la Superintendencia de Pensiones que nos ayude y que hagamos programas en conjunto de educación financiera como lo hace en México. Estamos hablando de México recién, bueno, la CONSAL, con las AFORES hacen campañas conjunto de mucha educación y conciencia. México ha logrado reducir su tasa de informalidad, todavía es más alta que Chile, pero lo ha logrado. Entonces, creo que hay mucho que hacer, y seguir derribando mitos es como la número uno.
Claro. Y en esta educación continua, en el fondo, cuando entraste ahora también a esto de la AFP, ¿hay algo que del sistema de la AFP o de la AFP misma que te haya sorprendido, que no sabías como con tanta claridad?
Sí, un montón. O sea, todo el tema operativo que hacen las AFP es a diario, porque uno tiene esta sensación de que tú le das tu cotización y que te la invierten y hablamos de inversiones y después algún día me pensiono y me pagan la pensión. Y entre medio, lo digo, y este número lo vamos a actualizar ahora en la cuenta pública, son más o menos 500.000 atenciones diarias. ¿Por qué? Porque varias de las cosas que hacemos es que además ayudamos al Estado a pagar los bonos, por ejemplo. Bono invierno, la PGU se ha partido pagando con la AFP, bono por hijo, todos los bonos estatales. Como es tan eficiente el sistema de la AFP, el Estado le dice, AFP, ayúdame a pagar. Hoy día estamos con el tema de la ley de responsabilidad parental. O sea, un papá, normalmente es un hombre, un papá que no ha pagado la pensión al hijo, digamos a la madre y el hijo, se genera una notificación se congelan los fondos, y habitualmente al final, ¿dónde recurren? Al último fondo, que es donde está el ahorro obligatorio. Entonces, hay un montón de cosas que hacen la AFP. Entonces, los equipos de operaciones de una AFP son 10 veces el tamaño de un equipo de inversiones.
Más flota.
Porque es muy difícil, además que somos altísimamente regulados, estamos todos los días respondiendo no sé cuántos oficios son al día, preguntas, el límite de inversión son más de 100, o sea, esto es una red gigante. Entonces, la inversión es parte de todo el resto, es un mundo, es la punta del iceberg la inversión.
Sí, totalmente. Y no, hay otros temas, invalidez y muchos otros temas que se hacen cargo también.
Exacto, está la pensión. Cuando nosotros decimos pensión, bueno, tú dices pensión por vejez, pensión por invalidez o sobrevivencia, pensión por anticipada, por trabajo pesado, bueno, y están las cuotas mortuorias, está la herencia, está la pensión por sobrevivencia, es un montón de cosas.
No, totalmente. Oye, Paulina, y para ir terminando, es difícil tenerte aquí y no hablar un poco también de ti, un poco tu trayectoria que has tenido tú en tu carrera, y considerando que muchos que nos escuchan están iniciando su carrera profesional en finanzas. Y la verdad es que tu carrera, en el buen sentido, ha sido muy rica en ese sentido. Como has tenido un rol de economista en bancos, has estado en banco de inversión, en family office, has logrado obtener una serie de reconocimientos, has estado en temas gubernamentales, desde consejo hasta en el Banco Central. ¿Cómo se han dado todos estos cambios? Son cambios que, y pensando más un punto de vista más bien profesional, son cambios que tú has ido buscando, ¿o que te han ido llegando? ¿Cómo ha sido un poco ese proceso y esa versatilidad?
Bueno, muchas gracias por esta parte. Ojalá que todos los que están escuchando el podcast lleguen hasta el final para conocernos más. Bueno, gracias en todo caso cuando partiste tu pregunta. Si es que esto sirve para inspirar a personas más jóvenes, a hombres y a mujeres, buenísimo. Pienso en mujeres que de repente me escriben por LinkedIn, mujeres jóvenes que me dicen gracias porque te escuché ayer, no sé, en una charla, y yo había decidido no tener hijos porque yo quería tener una carrera profesional exitosa, y la verdad es que te escucho y me cambia la perspectiva. Y tú dices, chuta, qué heavy que todavía estemos viendo que uno tenga que elegir, no tiene por qué ser así. Lógicamente, como todo, para hombres y para mujeres, el tener un trabajo que te haga feliz y que te sientas aportando a la sociedad, y al mismo tiempo tener un equilibrio personal, puede ser con familia o sin familia, para personas que decían no tener hijos, requiere esfuerzo. Entonces, aquí uno puede tener suerte, y hay cosas que tú me preguntas. Sí, hay cosas que me han llegado porque he tenido suerte, hay cosas que me han llegado porque estás en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pero hay cosas que te las buscas. O sea, yo para postular al Banco Central estudié 4 meses. Amén. Y estudié, porque tú postulas y te hacen preguntas dificilísimas. O sea, yo me busqué la vida, yo creo que un año preparándome. Entonces es una mezcla, pero uno decide y uno debiera, y esto también consejo para las personas más jóvenes, uno debiera siempre sentir que tiene las riendas de su vida, que nadie decide por ti nada, ni en lo personal ni en el trabajo. Esto de que no tengo un trabajo, me levanto, sí, hay días malos en cualquier trabajo, pero si tú te levantas por 6 meses con dolor de espalda porque vas a trabajar en un trabajo que no te gusta porque tienes que pagar las cuentas, no, cambio de rumbo ya. Yeah. Porque si no te va a pasar la cuenta, la salud, y un día vas a poder no pararte la cama. Entonces, cuando tú sientes y te convences que tú tienes las riendas, te atreves a tomar riesgo. ¿Por qué? Porque sí, vas a tomar riesgo, quedas expuesto, puede que te salga bien la jugada, puede que te salga mal, pero por lo menos lo hiciste tú. Y no es la sensación constante de que estás tomando una decisión, quedándote eternamente en un trabajo, o no cambiándote de país, o no estudiando, o no tomando una decisión personal, o no teniendo hijos, porque te arriesgas a un cambio. Y yo me he arriesgado a cambios y renuncié al Banco Central con el dolor de mi alma y con lo que sabía que implicaba. Yo probablemente no había quedado como a la deriva nunca en mi vida. Y mira, y llegó este trabajo. Y entonces hay que tomar riesgo, hay que atreverse. Hoy día los jóvenes, y yo lo veo en mis hijos, se criaron en una cuna bastante más protegida que la que nosotros tuvimos, por lo menos mi generación. Y les damos todo. Y tienen que aprender a tomar riesgos. Tienen que aprender a equivocarse. Hoy día tú te metes a una carrera, bueno, tendrás que juntar más plata para pagar la segunda carrera, pero cámbiate. No vas a estar infeliz trabajando en algo porque creíste que te iba a hacer feliz a los 18 años y a los 22 te das cuenta, o a los 19 te das cuenta que no era lo que querías. O podías hacer un cambio de carrera a los 40 años también.
Sin duda.
Cuesta, hay que pensarte, pero...
No dejar que la inercia te atrape. Es difícil.
Qué difícil, porque los miedos nos atrapan, Mira, yo siempre digo, no hay peor consejero que el miedo y la soberbia.
Excelente frase.
Lo peor el consejero.
Sí, muy buena.
toda la razón. Sí. Bueno, Paulina, en verdad te damos las gracias. Ha sido una conversación, aparte entretenida, súper ilustrativa. Y espero también que todos hayan llegado hasta el final, porque los consejos que nosotros en general, me dio risa porque te adelantaste un poco, nosotros en general le preguntamos a nuestro invitado qué consejos le pueden dar a generaciones más que están partiendo en la vida laboral. Así que te lo agradezco por eso también.
Muchas
gracias a ustedes. No, gracias a ti,
Paulina. Y bueno, esperamos que todos les haya gustado este capítulo, tanto como nos gustó a nosotros. Si quieren estar al tanto de los siguientes capítulos, denle al botón de seguir. Con el tremendo trabajo de Rodrigo Aguilera en la edición, nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
Que estén muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ti.